anda.
¡No!
Vaya chirlo.
¡De Leiri! ¡Qué golazo! Desde la frontal del área, armando la pierna izquierda y buscando el ángulo. ¡Es un golazo espectacular del danés! ¡La pelota a la frontal! ¡Balón para De Leiri! Y dice el danés, la voy a poner allí, allí, donde es imposible pararla. ¡Athletic 0! ¡Sevilla! ¡Qué golazo! ¡De Leiri 1!
Que ha ganado el Sevilla al Atleti, ¿no? Y mira que ha tenido ocasiones el Atleti durante la primera parte. Vamos a Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Y saludo a Víctor Fernández, que está en Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Peña, cerramos lo que no hemos escuchado a los entrenadores y a los protagonistas. Estábamos hablando del fallecimiento de Manolo Santana. ¿Qué han dicho y qué sensación ha quedado en el Atleti Bilbao y en el Sevilla?
Bueno, pues en el Sevilla, evidentemente, satisfacción. Julen Lopetegui así se ha declarado con sus futbolistas, porque ha dicho su equipo le ha echado mucho corazón a un partido que ha llegado tras una semana complicada, ha añadido. En el único pero, lo ha apuntado en los errores en la salida del balón, corregidos, eso sí, en una segunda mitad, que ha dejado muy satisfecho al entrenador guipuzcoano. Todo lo contrario en un Atleti, que lleva 8 jornadas sin ganar, 5 puntos de los últimos 24 en juego y una incapacidad goleadora alarmante, como sucediera ante el Español o el Real Madrid, por ejemplo. Sin ir más lejos, el Athletic hoy ha tenido hasta 7 ocasiones claras y ha merecido más premio. El riesgo, sobre eso se le preguntaba también a Marcelino en rueda de prensa, es que el equipo acabe cayendo en el desánimo. El entrenador asturiano, aunque ha señalado que el fútbol está siendo cruel en cuanto a resultados y puntos con sus jugadores, se niega a pensar que su equipo no vaya a tener opciones de pelear por Europa a final de temporada si siguen por este camino. En todo caso, tirando de ironía, ha dicho que si la racha se prolonga, aparte de que puedan llegar dudas, lo que habrá que hacer es recurrir a un brujo. Le podemos escuchar.
Creo que si generamos tantas ocasiones claras contra el Betis como hoy, unidos a partidos anteriores, y no somos capaces de ganar, pues bueno, algo tenemos un brujo por ahí, ¿no? Pero yo solo puedo alabar el trabajo, el juego, el creer y el querer de los futbolistas.
Es curioso porque la primera parte es cierto que ha tenido grandes oportunidades, ha tenido un palo, o sea, llegaba mucho y no ha sido capaz de marcar, pero el Sevilla, Víctor, se ha rehecho de la eliminación de la Liga de Campeones, se sitúa a 5 puntos del Madrid, vamos a ver qué pasa mañana, o sea, se rearma un poco el Sevilla después y con muchas bajas,
Bueno, vamos a ver, es que yo creo que el análisis el día de hoy es tremendamente complicado.
Se rearma en el resultado, porque es
exactamente
cierto.
Exactamente, se rearma, lo que pasa es que, claro, ser crítico con un equipo que viene con 7 bajas, hoy ha caído Agustinson, Fernando también está sancionado, yo no sé quién va a jugar el próximo sábado contra el Atlético Madrid, y después del palo de la Champions, bueno, pues ha aguantado. Desde luego hoy el Sevilla ha hecho todo lo posible, salvo esa acción de calidad de Delaine, que vale un partido, ha hecho todo lo posible para no ganar. El equipo anda bastante mal, físicamente muy, muy, muy tocado. Atrás ha sido, incluso Koundé lo ha reconocido después del partido, ha sido un disparate, ¿no?, entregándole los centrales la pelota a los delanteros. Pero el fútbol tiene estas cosas y a veces ponerte a analizar algo que no tiene análisis pues es casi ridículo, porque ¿cómo explicamos hoy el que haya visto lo que ha pasado, ¿no?, el resultado final? El caso es que, como tú dices, se rearma porque la liga que está haciendo el Sevilla es extraordinaria, ¿no? Está ahí el segundo y con todas las dificultades con el asunto de las lesiones, que yo creo que ya es tremendamente preocupante y quizá de puertas para adentro estén viendo algo más de la mala suerte, ¿no? No es normal que caigan tantos jugadores con problemas musculares, pero, como tú dices, después del palo, 3 puntos más en un campo que no suele sumar el Sevilla y se sigue ahí, segundo, afianzado, ¿no?
Qué golazo le ha salido a Delaine, ¿eh?
Delaine,
un golazo, ¿eh?
Sí. Me ha recordado, comentándolo en la retransmisión local, algunas jugadas de, salvando la distancia, ¿no? La clásica jugada del jugador de muchísimo nivel, ¿no? De Benzema, de Messi, que el equipo no juega bien, pero te la mete por la escuadra. Pues eso es lo que ha hecho el Sevilla hoy. Ha metido un
imparable, golazo. Es que le ha salido un disparo precioso.
Con la izquierda, que siempre los tiros con la izquierda son más bonitos, ¿verdad, Corrochano?
Sí, sí, total. Son más, le ha hecho la parábola, ha bajado el balón cuando tenía que bajar, ha sido perfecto.
Y ha tirado ahí, que no ha sido un empalme que te puede mandar el balón
a la grada,
a la gradería. No, ha tirado a la escuadra, ha sido un golazo y eso fue esa calidad que no ha tenido, como decía Peña, el Atleti. De cara al gol la ha tenido el Sevilla y se ha llevado 3 puntos de forma casi milagrosa, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa, Peña? ¿Qué, brujos o qué? Porque el caso es que no gana. empata mucho, lleva mucho tiempo sin ganar, falla muchas ocasiones. ¿Qué pasa?
Pues nada, yo creo que aquí ya nadie le encuentra explicación. Ya te digo, ni Marcelino ni Munier, lo que han insistido es que hay que seguir por este camino. Marcelino ha dicho que ya ha tenido rachas de estas características, quizás no tan acusadas, no tan largas, y que también en otras ocasiones en las que prácticamente cada vez que llegas marcas, que todo te sale dulce, también se acaban por finalizar esas rachas. Por cierto, antes no te comentaba, nos comentaba que respecto a la jugada del penalti, Marcelino ha dicho que no la ha visto, el penalti, posible penalti sobre Muniain, que no le ha dado tiempo a verla, pero que este árbitro no le gusta, y el protagonista Muniain ha dicho que le ha pedido explicaciones a Hernández, y que, bueno, en otras le ha dicho que no le ha obstaculizado para realizar el tiro a gol, pero que en otras ocasiones pues se pitan este tipo de penaltis.
¿A ti qué te ha parecido, Pedro, penalti a Muniain?
Pues es lo que estábamos comentando, la acción de remate ya la ha completado Muniain, y entonces en ese caso cuando hay un toque, porque hay un choque entre los dos jugadores, no pasa nada, pero si le metes los tacos...
La ha dejado marca de tacos,
¿eh? En la pantorrilla a un jugador, pues evidentemente no es una acción de un choque inofensivo, no, es que ahí vas fuerte y le pegas con los tacos en la pantorrilla. Luego recordar del Atleti que hoy cumple Marcelino una liga con el Atleti, 38 partidos, y solamente ha conseguido 46 puntos. Los 38 anteriores partidos con Gaizka Garitano fueron 45. O sea que en la liga
están igual.
Están casi igual. Y es la segunda peor racha Marcelino en Primera División. Estuvo 9 partidos sin ganar con el Villarreal hace 7 años.
Pues el próximo partido del Atleti es en casa otra vez contra el Betis la semana que viene. Peña.
Y después contra Real Madrid, ¿eh?
Y después Real Madrid otra vez. El partido 22, que se juega entre semana.
19 y 22.
Peña y Víctor, un abrazo a los dos, gracias.
Tiene Atlético Madrid y Barcelona, corro, el Sevilla.
Atlético de Madrid y Barcelona, sí, que hablamos mucho de los calendarios del Atlético de Madrid, pero el Sevilla tiene Atlético de Madrid y Barcelona.
Por eso, como tú decías, los puntos de hoy son muy importantes para irse a las Navidades, pues metido ahí arriba y esperando los refuerzos que tienen que llegar de Monchi, aunque económicamente la cosa está muy justita, pero algo tendrá que tocar el director deportivo, porque es que si no, yo a mí me sorprendería mucho el equipo aguantase, ¿no?
Lo contaremos aquí, si hay fichajes, por supuesto, en el Sevilla. Atleti 0, Sevilla 1. Un abrazo, Víctor, un abrazo, Peña.
Hala, hasta luego.
Pero también muy ocupado en el trabajo. Creo que tenemos que recuperar al equipo anímicamente después de la derrota en Múnich y de la eliminación en Champions. Creo que hemos mejorado, pero evidentemente contra el Bayern pues se vio un Barça menor, porque el Bayern también es, hoy en día hay que aceptarlo, y es mejor equipo que nosotros. Trabajaremos desde ya estamos trabajando para ya lo dije en Múnich, ¿no? Para devolver al Barça donde se merece, que es a competir con equipos como el Bayern de Múnich.
Mañana a las 4 y cuarto, el Barça de la Europa League juega en Pamplona contra Osasuna. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
A ver, cuéntanos, noticias que tiene Xavi, que está muy preocupado para el partido de mañana.
Bueno, sí, tiene varias bajas. Las dos últimas las conocíamos después de visitar Múnich. Alba, decía Xavi que podría estar contra el Elche el día 18, que es muy poca cosa, pero no estará mañana. Y Memphis Depay, que es un tema de cansancio, de haber jugado durante toda la temporada, y que tampoco estará mañana. Esta sí que es una baja más importante que la de Alba, porque es que Memphis ha sido titular con Koeman, con Xavi, ha sido siempre el 9 titular del Barça. Estos dos se añaden Pedri, Sergi Roberto, Ansu Fati, Bradway y evidentemente el Kun Agüero. Tampoco estará Alves, que no puede jugar hasta enero, aunque podríamos verle jugar el martes en el amistoso que tiene el Barça en Arabia, de la Maradona Cup contra Boca Juniors. Han subido del B a Abde, que podría ser titular, el extremo que ya jugó contra el Español. También el lateral izquierdo Alejandro Valde y Ferran Jugla, que su primera convocatoria, es un atacante y viene a cubrir la ausencia de Memphis Depay.
Ya Laporta está ya en Pamplona, ¿no?
Sí, ha llegado allí, han llegado antes que el equipo, ha llegado él con los directivos que le acompañan y tenía encuentro con Peñas. Es habitual ya, cada salida del Barça, esos encuentros con Peñas. Siempre nos dicen desde el FC Barcelona que les gusta tener ese contacto directo con los peñistas. Les organizan allí, encantados evidentemente, cenas, les enseñan cualquier cosa curiosa que haya en la localidad. Hoy han visitado unas bodegas, luego han estado en el parador, un parador de allí, de muy cerquita de Pamplona, y la verdad es que a Laporta le encanta y siempre además es es muy amable con los peñistas.
Ayer dijo Laporta que iban a fichar, que tenían dificultades por los contratos de los futbolistas. Xavi ha dicho esta mañana, hay que fichar, y Laporta ha dicho esto esta noche.
Los culés no estamos contentos porque estamos eliminados de la Champions, pero he visto a un Xavi muy motivado. Tiene toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo. Estamos muy satisfechos con el trabajo que está haciendo. Tiene una plantilla que nosotros pues estamos también buscando fórmulas para mejorarla en el mercado de invierno. Y lo he visto como muy motivado. Es un hombre muy positivo. A mí me gustan las personas optimistas y positivas. Xavi lo es. Está intentando recuperar la moral de la plantilla para, bueno, pues hacer un buen partido mañana, que es lo que queremos todos.
Ha estado con Jan Laporta, Iñaki Antón, que es directivo de la Peña Barcelonista Cascante en Navarra, que nos cuente lo que pueda, cómo ha visto a Laporta y qué les ha contado. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo habéis pasado?
La verdad que muy bien, muy bien. La verdad es que es de agradecer que el club tome estas iniciativas y yo como representante de las peñas y en concreto de la Peña Barcelonista de Cascante, pues no puedo más que mostrar agradecimiento por estas iniciativas, porque al final, siempre cuando se habla del Fútbol Club Barcelona como más que un club, el entorno peñístico siempre lleva una labor que digamos que siempre está en la sombra, pero se agradece que el club tenga estas iniciativas y que se vea que la labor que hacemos esté apoyada.
Iñaki, ¿qué le habéis pedido? ¿Qué le habéis pedido al presidente? ¿Fiche, no fiche? ¿Traiga Haaland? ¿Qué le habéis pedido? ¿Sí?
La verdad es que cuando en el recibimiento le hemos, bueno, más que nada le han transmitido que fuerza para sacar esto adelante, y él nos ha dicho que tengamos paciencia, que esto de récord, por supuesto, nos ha dicho que tengamos paciencia y que esto va a salir adelante, que están trabajando en ello y que las expectativas que tienen es que esto vaya mejor.
Sí, ¿había algún nombre, Iñaki, que la gente, algún jugador que la gente le dijera, oye, ficha a este o ficha al otro?
No. Simplemente nos ha dicho que eso, que confiemos y que tengamos paciencia, que el mandato es para largo y que confiemos, que ahora viene el mercado de invierno, que puede que se produzcan fichajes y que estemos más que nunca con el club.
¿Te ha dejado tranquilo o dudas?
Más que nada tranquilo. A ver, al final todos tenemos dudas. El Barcelona no está pasando por un buen momento, todos lo sabemos, pero confiamos en que se pueda revertir. No es fácil porque todos sabemos que al final, pues bueno, pues se ha ido Messi, que es un vacío muy grande. Pero bueno, hay ilusión por los jugadores que vienen de la cantera y esperemos que con los refuerzos que puedan traer, pues bueno, que se haga un equipo que al final compita, que ilusione. No pedimos nada del otro mundo, pero al fin y al cabo que ilusione.
¿Y ya que a dónde mira la gente ahí? ¿Al banquillo, a la presidencia, a los futbolistas? ¿Le pide más a los futbolistas, a los veteranos? ¿A dónde mira los que tú conoces del Barça de Pamplona?
Yo creo que es un poco de todo. Al final, cuando ves el sentir de la gente, pues sí que achaca un poco a la predisposición que pueda haber ahora de los jugadores, porque sí que es verdad, igual la gente espera mucho de los jugadores y últimamente pues las expectativas quizá pudieran estar muy, muy altas y luego, vistos los resultados, pues no han acompañado, y la verdad es que cuando ves la exigencia hacia el presidente te das cuenta de que igual reclaman cambios. Más que nada.
Iñaki, ¿qué tiempo tenemos para mañana? ¿Qué hace mañana? Pues con una rebequita vamos al campo, que nos ponemos algo más potente.
No, pues la verdad es que no. El tiempo, dijéramos que acompaña, ¿eh? Para ser la zona en la que estamos, que normalmente suele hacer mucho frío, no hace una temperatura muy mala, puede que ronde los 10 grados. Sí que, bueno, oye, como me imagino que todos sabréis, estamos ahora en problemas por las inundaciones y demás. Pero el tiempo es bueno, dentro de lo que cabe.
Iñaki Antón, que gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. No sufras mucho. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Víctor, oye, hay una frase en catalán de Xavi que ha dicho: hemos de animar al grupo, hemos de exigirle también mucha más alma, mucho más compromiso, mucha más dedicación, mucho más profesionalismo, todo, aquí no puede fallar esto, aquí no puede fallar. O sea, que está el tío, que ya dijimos el día del Bayern, que no está muy contento con algunos futbolistas, ¿eh?
Sí, ha dicho que hay que hacer un reset general, que este es el mensaje que le ha transmitido él directamente al vestuario, a la plantilla. Esto es lo que le ha pedido a sus jugadores, que empiezan de cero. Ha repetido varias veces esta frase, que empezamos de cero, que tenía la sensación desde el principio que se había acabado un ciclo, desde que sucedió lo del Bayern de Múnich, y que a partir de ahora empezaba un nuevo Barça, y así se lo ha hecho saber a sus jugadores. Les ha mentalizado de ello. De hecho, hoy en el entrenamiento también ha estado cerca, por ejemplo, de Lenglet, ha estado hablando con él, puliendo algunos detalles. Antes de que empezara el entrenamiento, les ha puesto una sesión de vídeo de los Osasuna para que conocieran mejor al rival. También ha estado hablando con su cuerpo técnico antes de que empezara la sesión. Está muy concienciado con ello Xavi Hernández y así se lo ha dicho a los jugadores.
¿El ataque de mañana cuál es? ¿La delantera puede ser?
Bueno, apuntamos a que sería Abde en un extremo, Dembélé en el otro y arriba Luke de Jong, que esto sorprenderá a la gente, pero es que hoy en rueda de prensa Xavi ha dicho que, preguntado directamente por Luke de Jong, que al final los disponibles son los que son y que hay que darles las oportunidades y contar con ellos, porque no hay otros jugadores y todo apunta a que será titular Luke de Jong, que es lo que más puede sorprender al aficionado.
Mañana, según Xavi Hernández, empieza una nueva era. Veremos cómo empieza, porque Pamplona no es un sitio fácil. Víctor, mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Empuja al Valencia, es cuando ha conseguido ser superior en el partido. Viene el centro lateral, Soler, Diakabi, la tiene Piccini. Le cayó la pelota muerta, asiste de cabeza Diakabi, chuta con el alma, arriba la rompe Piccini. El balón a la jaula, el Valencia vuelve a ponerse por delante. El Valencia vuelve a situarse a 4 puntos de la Champions. Valencia 2, Elche 1.
Había marcado Guedes un golazo, había empatado Boyé y Piccini, en este que ha narrado Rubén Martín, había hecho el 2-1. Y luego vino la jugada polémica, el gol fantasma que reclama el Elche, el gol de Guido Carrillo. Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas,
bueno,
Corro.
Pues a esto, el Valencia, Bordalás gana su tercer partido, 2 de Liga y 1 de Copa, consecutivo. Se pasa al Barça, vamos a ver qué hace mañana el Barça. Se pone a 2 puntos del Rayo y a 4 de la Liga de Campeones. De momento, el Valencia duerme el sábado con la mejor de las caras.
Sí, ha puesto el listón un poco alto en la celebración del gol Rubén Martín, hablando de, en repetidas ocasiones durante la retransmisión, a 4 puntos de Champions, como ahora recuerdas tú, en la realidad, eso lo dice la tabla, pero evidentemente paso a paso, encadena 3 victorias consecutivas contando la de Copa, importante la de Balaídos y sobre todo hacer fuerte esos 3 puntos a domicilio con la victoria de hoy. Ha hecho una muy buena primera parte, de las mejores que se le recuerda al Valencia de Bordalás esta temporada. Ha marcado un tanto, el golazo de Guedes que decías, y ha tenido ocasiones para ampliar la ventaja. No lo ha hecho así en la segunda parte, ha mantenido la conexión tanto con la grada como con el juego. Tampoco ha materializado las ocasiones que ha tenido, ha estado bastante bien Edgar Badía bajo palos y se ha dejado ir. Yo creo que fruto del cansancio, le ha costado a Bordalás desde casa, recordemos, confinado por el positivo COVID, ordenar los cambios a su cuerpo técnico. Eso lo ha aprovechado el Elche, que ha cambiado el sistema Francisco para conseguir el empate de Lucas Boyé y luego el gol de Piccini, que es un gol espiritual para el valencianismo porque hace 3 años, en este mismo mes, en esta misma jornada, con Marcelino en el banquillo, el Valencia se la jugaba contra la Sociedad Deportiva Huesca, marcó Piccini en el descuento, el tanto que daba el mismo marcador que en el día de hoy, 2-1. Y en el banquillo rival estaba Francisco. ¡Joder! Francisco ha sufrido los 2 goles históricos para el valencianismo de la época reciente de Piccini en sus propias carnes. Y luego la polémica del gol fantasma,
Elche,
que le ha dicho el
Elche
colegiado.
Ha puesto una foto que, claro, es esa foto y puedes pensar que es gol, pero yo no tengo nada claro, nada claro.
Yo no lo tengo claro, sobre todo por el ángulo de la fotografía, de cómo se traza la línea. Es cierto que se han tirado líneas desde Elche y que parece que la pelota entra completamente. Depende, del ángulo con el que lo mires. El VAR lo ha revisado en varias ocasiones y al final ha decretado que no había entrado completamente. Yo creo que hasta que no se ponga una tecnología tan sencilla, ¿no?, que parece de instalar, sí, como la de la Liga de Campeones,
aunque
la, de,
Fouto
la
dice,
tecnología de gol.
Dice que el VAR eso lo ve. O sea, que a lo mejor no le suena el reloj al árbitro como el ojo de halcón, pero que el VAR lo ve eso. Me mira Pedro me mira como...
No, sí, el problema del VAR con las líneas de gol es que habitualmente los balones se pueden descifrar fácilmente si entra o no, pero hay algunos que lo que traspasan la línea o lo que dejan de traspasar es tan pequeña la diferencia entre una cosa y otra que va a causar problemas. la imagen fija que nos han puesto del VAR, no te pueden poner una imagen fija, porque tú puedes poner la imagen fija donde quieras.
En el frame que quieras.
Claro, tú tienes que poner las diferentes tomas que tienes de ese gol para que veas que la continuidad del balón se ha quedado ahí. Sí, o sea, que no sigue más para adentro.
Sí, mira, este es Francisco, el entrenador del Elche, que no se fía del VAR.
Es que no sé si es la imagen de otro partido o es de otra, pero ese balón está dentro. O han hecho algo en la imagen o el balón está dentro, no lo sé. Entonces yo espero que esto al final haya una explicación de que salga la realidad del VAR en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está el balón?
Bueno, pues lo que, o sea, ha puesto una foto en Twitter del Elche, claro.
Sí,
tú ves esa foto y dices, es el gol, pero es que hay que ver la perspectiva también, claro, no lo sabemos.
Era lo que quería decir, porque hay otra desde el otro costado que parece que no es completa la esfera del balón rebasando la línea. Yo entiendo el cabreo del Elche porque hay mucho en juego. Era un tanto que le valía un punto en Mestalla, un punto bueno para el equipo de Francisco que continuaría sin perder. Y ha puesto un tuit, como dices, con la fotografía diciendo: un nuevo error arbitral VAR condiciona el trabajo de la semana y nos impide puntuar. Orgullosos de este equipo. Bueno, insisto, tiene motivos para enfadarse el Elche, por si que depende de la perspectiva, es gol o no es gol. Yo creo que es una jugada dificilísima.
Eso, ¿sabes, o sea, dónde se arma un taco monumental? Si pasa mañana en el Real Madrid, le digo a Madrid. Se arma un taco, pero que no se habla de otra cosa. Oye, os dejo que voy con prisa. Hugo, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Oye, buena suerte para, por supuesto, Bordalás y para Alderete, que tienen COVID, que no contagien a nadie y que estén bien, lo mejor posible. Porque hay noticias ya de COVID. Le ha contado durante la tarde de hoy en Tiempo de Juego Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
De la victoria del Español contra el Levante, luego ha quedado un positivo por COVID de un jugador del Levante.
Sí, de Radoya. Por empezar, por lo bueno, Corrochano, decir que el futbolista tiene algún síntoma, dolor de cabeza, fatiga, pero que en general está de momento en buen estado. Y que el resto de la primera plantilla, incluido cuerpo técnico y trabajadores con contacto directo con los futbolistas, han dado negativo en las pruebas hechas nada más llegar desde Barcelona. Y el caso es que Radoya, como dices, al presentar algunos síntomas, le han hecho un test de antígenos y ha dado positivo por COVID. Y eso que el serbio aparecía en la ficha oficial de la Liga en el banquillo, pero ni ha jugado y tampoco ha regresado con el equipo en avión desde Barcelona. Lo ha hecho en solitario y ya está aislado, según ha explicado el Levante en un comunicado. Justo Corrochano, esta semana, mira qué cosas, la plantilla del Levante había sido vacunada con la segunda dosis de Janssen. Y como decías ahora, en el Valencia Bordalás y Alderete, pero es que en el otro equipo de la ciudad, de élite, el Valencia Basket, ojo, porque hay 4 positivos y de hecho sus 2 próximos partidos han aplazado. Así que Valencia, Levante y Valencia Basket infectados con el maldito coronavirus.
Para mí es una señal siempre de alarma. Es evidente que estamos mejor que antes, mucho mejor, y las enfermedades son más leves, pero es una señal de alarma siempre. Cuando empiezo a escuchar a gente conocida que tiene COVID, que son los que viajan, es una señal de alarma para todo el mundo de que está aquí, de que otra vez está aquí metido.
Si empieza más o menos la sucesión de positivos, como ocurrió hace año y medio con los futbolistas, es que el virus está...
Efectivamente, es así.
En la calle, dando guerra.
Pedro, gracias por la información. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Y nos quedan los goles de esta mañana. Porque ese partido del Levante lo ha ganado el Español 4-3 con este gol de Puado.
Melamed, deja para la media punta, toca Melendo. Raúl de Tomás, otea el panorama, dispara, el bote pronto. Cárdenas, Puado, ¡gol!
Gol de Puado.
¡Gol! ¡Estaba el partido roto! ¡Quería otro gol! ¡El chú de Raúl de Tomás! Cárdenas, que apenas puede despejar, sorprendido un tanto por el bote, el rechace para Puado, sentencia la portería del Levante, 15 para llegar a 90 en Cornellà, marca Puado, Español 4, Levante 3.
Y esta tarde a la vez 1, Getafe 1.
Ay, mira que aquí llegan los errores, ahora lo ha hecho Rioja, el balón para Nacional dentro del área, va a chutar una...
Mira, mira,
el error de Rioja. Vaya, en la salida. La pelota hacia atrás está rápido en el Sunal. No encima la guardia. Levanta la cabeza, cruza la pelota. No puede hacer nada el portero vitoriano. El centro desde la derecha. No podía marcar otro. Es historia del Deportivo Alavés. El hombre que más goles ha marcado con la zamarra albiazul, José Lu, Alavés 1, Getafe 1.
Y mañana dos partidos más a las 2 de la tarde. Hay un Villarreal Rayo Vallecano que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Rayo se enfrentan mañana en la Cerámica. En los amarillos, Emery va a hacer rotaciones. Tras el desgaste del partido en Bérgamo, podrían descansar jugadores como Capú, Moy, Estupiñán o Danyuma. Además, sigue teniendo las bajas de Ogier y Coquelán, los dos por lesión. En el Rayo, Iraola no puede contar con Falcao por unas molestias en el aductor, pero recupera a Comesaña tras sanción. El partido se juega a las 2 en la Cerámica. Lo pita Melero López.
Y a las 6 y media en Sevilla, Betis Real Sociedad con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y la Real Sociedad se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy ambiciosos. Pellegrini recupera a Fekir tras sanción, pero sigue perdiendo a Bravo, que todavía no se ha recuperado de la lesión. Volverá a hacer muchísimos cambios en el once. Por su parte, Imanol, tras el pase a la siguiente fase en la Europa League, encara el partido con las bajas de Silva y Mikel Merino, que todavía continúan ausentes. A las 6:30 arranca el partido en el Benito Villamarín, con arbitraje de Sánchez Martínez en el césped y Medie Jiménez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.